Ser Podcast.
Contenido de tu radio favorita.
Cadena Ser. El poder de la conversación.
La Ventana, con Carlos Francino.
You better leave, when the morning comes, you better leave, and if not for me, now, well if not for me, for a better you.
Aquí seguimos asomados a la ventana. Hoy casi parecemos un equipo de fútbol, porque además de los habituales, Isaías Lafuente, Marta Del Vado y un servidor, compañera del país, Luz Sánchez Mellado, hoy estamos compartiendo esta primera hora de programa con Joshua Arnold y María José Pedro, primero y segundo clasificados de las audiobiografías del mes de enero, y también con Carolina Martínez y su hijo Adrián, que nos han contado, ahí, Victoria, una historia maravillosa. Yo quiero preguntaros a todos, empezando por ti, Adrián, si sois mucho o poco de cotillear. Del chisme, de decir, ¿has visto este el que hace el de la clase de cuarto B y tal? ¿Tú eres mucho o poco, sinceramente?
Ni mucho ni poco,
bastante,
me quedo entre medias.
Entre medias. ¿Alguien tiene especial luz?
Nosotras, no sé por qué me miras a mí. Nosotras. O sea, yo no sé por qué me miras. De todas formas,
no.
Que sepas que ahora el cotillo se llama Piki.
Piki se llama.
Y salseo.
¿Cómo era? Lo de antes era meeting. Meeting. Bueno, yo qué sé.
Meeting.
Bueno, a ver. Lo digo lo de cotillear porque se acaba de publicar un estudio que asegura que pasamos de promedio 57 horas al año cotilleando. O sea, son más de 2 días enteritos, de promedio. O sea, que habrá gente que lo hace mucho más. No solo eso, sino como hay una clasificación por ciudades, Sevilla se lleva la palma de los y las cotillas con 99 horas. Le sigue Madrid, le sigue Valencia. Sí. Entonces hemos dicho, oye, vamos a llamar a José Antonio Galiani, que es psicólogo. Esto lo han hecho todo un grupo de psicólogos, ¿eh? No es un estudio hecho así, la. No, que tiene toda la seriedad del mundo. Es director del Centro Galiani de Salud Mental y Sevillano. O sea que, José Antonio Galiani, buenas tardes.
Buenas tardes, Carles. Tienes un 2x1, ¿eh?
Claro.
Cotilla sevillana.
Empecemos por la parte sevillana. ¿Refleja la realidad este estudio?
Bueno, a ver, vamos a ver. Depende cómo lo mires. Lo primero es matizarlo un poco, ¿eh?
A ver.
El estudio mide tiempo de conversación, no mala intención. Eso para importar. Vamos por ahí. Después, en una cultura tan relacional como la sevillana, donde la palabra, el encuentro y la calle tienen un peso enorme, pues es lógico que se hable más. Entonces, yo no creo que somos más cotillas, es que somos muy sociales.
Pero el chisme, José Antonio, el chisme como concepto tiene mala prensa, ¿no? Y no siempre es malo, ¿quieres decir o qué?
Bueno, a ver, lo que sí es importante que entendamos es que depende del concepto cotillear. Es decir, desde la psicología sabemos que hablar de otros es una conducta humana universal y que está ligada a nuestra naturaleza social. Por lo tanto, el cotilleo cumple funciones adaptativas, permite compartir información relevante, se regulan emociones, se fortalecen vínculos. El problema, Carles, es que se vuelve problemático cuando lo pierde esas funciones y se convierte en un instrumento de ataque, exclusión o de humillación.
Ya. O sea, hay un cotilleo sano y un cotilleo tóxico, si no lo he entendido mal.
Hombre, y conviene decirlo claramente, no todo cotilleo gira en torno a lo negativo. O sea, con mucha frecuencia pues se habla de logros personales de alguien, cambios vitales, decisiones importantes. Por lo tanto, este tipo de conversación cumple una función de acompañamiento y comprensión social. En Sevilla decimos que aquí no es chisme, es actualización del estado vital.
Claro que sí, curiosidad. Claro, y además yo creo que estamos vivos por eso. O sea, decía Juan Luis Arzuaga, yo creo que citando también a Harari, que la humana es la única especie cotilla por naturaleza, porque nos va la vida en ello. O sea, en las cuevas el homo antecesor quería saber lo que estaba haciendo el de la cueva de al lado, porque entre otras cosas le iba la supervivencia en ello, si le iba a quitar o no a la pareja, si tenía o no la suficiente comida. Esto ha derivado en saber si a fulanito le va bien o mal, y como dice nuestro amigo sevillano, que al que le presupongo la curiosidad, no sé si la cotillez, no sé cómo existe, si existe la palabra, pero desde luego los periodistas no dejamos de ser cotillas, curiosos de la vida de los otros, que nos pasamos el tiempo hablando de los
en
otros.
En mi profesión, lo que no quiero saber nada de nadie cuando termino, como comprenderá, vamos, o sea, que porque estamos todo el tiempo escuchando a las personas, ¿no? Pero lo que tú dices es que cotillear es algo claramente innato. O sea, a ver, el cerebro humano es profundamente social y necesita información sobre los demás, mira, como bien dices, para orientarse, anticipar conducta, aprender normas. Por eso la tendencia viene de serie. Ahora, la educación para saber cómo cotillear se aprende, ¿eh? Se aprende en la familia y se aprende en el grupo.
Hombre, la indiscreción, ser cotilla no significa ser indiscreto. O sea, tú puedes hablar sobre los amigos, comentábamos antes con Adrián, si son cotillas o no. Yo no sé, Adrián, si...
Pobre
tiene...
Adrián, le están cayendo, sí, sí. Le están cayendo
no,
todas
pero
a él.
Me refiero a que los adolescentes, y Adrián está ahí a las puertas, sí, sí, sí. A las puertas. ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes preadolescente? ¿Te sientes
no
niño?
No sé yo.
Todavía no sé. Pero los adolescentes, por ejemplo, cotillean con otros instrumentos. ¿No? Pues cómo está fulanito y miran su estado de WhatsApp o su
¿Tienes
o su
móvil,
Instagram.
Adrián? ¿Tienes móvil?
No, todavía no.
No.
Hombre, me quiero comprar uno, pero todavía no tengo.
No.
Ya, pero no sé, yo creo que, insisto, creo que tiene mala prensa el cotilleo y creo que puede ser una herramienta de conocimiento y de también lucha contra la soledad.
Yep. Al hilo, perdón, de lo que dice, las redes sociales han cambiado el cotilleo, ¿eh? Es decir, las redes sociales amplifican el cotilleo porque eliminan esos filtros clásicos, ya que tienen anonimato, inmediatez, difusión masiva. Entonces, el gran riesgo es la pérdida del contexto emocional y de la responsabilidad directa de la persona que cotillea, que no es que lo hace así, sino que tiene menos conciencia del daño potencial que puede.
¿Qué te parece, José Antonio, ese anuncio de hoy del presidente del gobierno de que tal vez nos sumemos a países como Australia, que prohíben hasta los 16 años el acceso a redes sociales?
Bueno, me parece una medida, si se llega a cumplir en toda su extensión y con el modelo australiano, muy, muy necesaria, porque los problemas de salud mental están aumentando de forma exponencial por el tema de las redes sociales, eso sin duda ninguna. Ahora bien, creo que hay que matizarlo mucho y ver cómo se hace, porque también muchas veces los propios padres van a tener que estar más con sus hijos, ¿eh? Y van a tener que implicarse más en la educación, ¿eh? Y van a tener que estar mucho más pendientes. Entonces, ojo, es importante esta cuestión. Así que es una responsabilidad para los padres también este hecho de que ya no es la regulación exclusiva de ellos del móvil o de las redes sociales, sino que ahora tienen un apoyo que tienen que aprender y saber utilizarlo para que no se disregule o se salten esas normas. Eso es evidente.
Y no dejarlos también, perdón, y no dejarlos también inermes, porque si a los 16, es hasta los 16, cuando tengan 16 y un día, los dejamos solos ante el mare magnum.
No sé si esto estará bien, mal o regular, pero que hay que hacer algo es evidente. El otro día no sé quién decía que hemos convertido la infancia y la preadolescencia en el terreno, en el campo de pruebas de la economía de la atención. ¿Qué es lo que son las redes sociales? La economía de la atención. Entonces, lo que no puede ser es seguir como estamos. Pero bueno, eso ya es una opinión personal.
Yo vuelvo al cotilleo con una opinión personal. Y yo no soy muy de cotillear. Y después no sé si os pasa a vosotros que me encuentro muy incómodo en una conversación donde se está cotilleando. No porque digo, bueno, cuando me levante yo de aquí, el siguiente seré yo. Y entonces esto me preocupa, ¿no? Un poquito.
¿Os habéis levantado alguna vez con sensación de que, vuelan
por
puñales
vamos,
por las espalda?
Por eso vamos las señoras juntas al baño.
Pero eso José Antonio lo sabrá. ¿Hay género? ¿Hay diferencia de género en lo de cotillear? ¿O es un tópico lo de que las chicas cotillean más?
No, es verdad, pero perdona, lo que decía antes, dice que si uno no está en la mesa, está en el menú. Entonces, pues... Entonces cuando uno no está en la mesa, está en el menú. Sí. Entonces, dicho esto, no se puede decir que una persona cotillee más que otra por el género, ¿eh? Lo que cambia es la forma en cómo se cotillea. Es decir, las mujeres tienden a compartir más información emocional, relacional, y los hombres más información instrumental o jerárquica. Entonces, en cantidad, las diferencias son pequeñas. Lo relevante no es que quien cotillee más, sino para qué se cotillea. Por lo tanto, no cambia el cotilleo, cambia el enfoque, Carles.
Qué bien. José Antonio Galiani, oye, un placer escucharte un día más en La Ventana.
Nada, te comento un chascarrillo que se cuenta por aquí, que van dos amigos, uno por cada acera, ¿no? Y se cruzan los dos, le dice uno al otro, ¿y yo qué? Y dice el otro, ya me ha liado.
Bueno, pues Carolina, Adrián, Joshua, María José, gracias de verdad por compartir esa tarde de radio. Ha sido un placer muy grande.
Gracias a vosotros por su
Sí, porque además esto es especial para todos.
Sí,
A mí se me ha pasado.
Ha sido un regalo.
Rápido. Bueno.
Se te ha pasado rápido.
Dice Adrián que se le ha pasado muy bien.
La última vez es que mi irado ya apenas era ni 40.
Pues mira.
Pues ya está.
Estamos ya. Vienen las noticias. ¡Hala!
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.